Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Save big on everything when you shop at Menards. Give your walls the most advanced protection with Pittsburgh's Paramount Interior Paint and Primer in 1. It's scuff, scrub, and wear resistant, while also blocking stains and delivering true one coat coverage. Choose from thousands of color options and refresh your space for spring. View our entire selection of paint and accessories today on Menards.com. Plus, check out the weekly flyer to find great deals happening this week.
Save big money at Menards.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Todos los días hay personas esperando sangre, un tejido líquido que da vida y se ocupa para el tratamiento de la anemia, cáncer y otras enfermedades. Tú puedes ayudar a quien la necesite. Cruz Roja Mexicana, este 14 de junio, súmate al Día Mundial del Donante de Sangre. Deja atrás los miedos, los mitos. Acude a nuestro banco de sangre en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, Ciudad de México.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 13 de junio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que usted me puede encontrar a través de mis redes sociales, se las doy con mucho gusto. En X me puede encontrar como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda. Que bueno, en este momento la temperatura ambiente en la capital de la República Mexicana es de 14 grados centígrados y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en el sureste del país y la península de Yucatán, así como lluvias torrenciales en Chiapas, Tabasco y Campeche. Además, bueno, pues va a continuar el ambiente caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados en al menos 14 estados del país. Ayer, fíjese, en Hermosillo, Sonora, se alcanzó un récord histórico en la temperatura al llegar nada más y nada menos que a los 49.5 grados centígrados. Y bueno, para este jueves aquí en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima entre 28 y 30 grados centígrados, mientras que la mínima estaría oscilando entre los 15 y los 17 grados. También les recuerdo que el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, usted lo sabe muy bien, quedan exentos de esta medida. También les recuerdo que en el mes de junio verifican los vehículos con engomado azul y placas de circulación con terminación en 9 y también en 0. Pero bueno, vámonos con la información porque continúa en la mesa pues el debate que se ha suscitado ante este paquete de reformas de la 4T y en particular, bueno, pues esta que tiene que ver con los cambios al Poder Judicial. Ayer los legisladores de Morena y sus aliados anunciaron que los foros de Parlamento abierto para discutir el paquete de reformas al Poder Judicial y así como el resto de las que anunció hace un par de días la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues van a iniciar a partir de la próxima semana y serán convocados por la Cámara de Diputados. El senador Ricardo Monreal dijo que Morena no se niega a que se cambien los contenidos, ya que magistrados y jueces serán los primeros invitados a participar. Vámonos con Israel Aldave, quien tiene los detalles de esta información.
Legisladores de Morena y aliados políticos definieron la ruta para discutir y aprobar la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para que ministros, jueces y magistrados sean electos por el voto del pueblo. Senadores y diputados oficialistas acordaron en el seno de la Comisión Permanente del Congreso la realización de foros regionales a partir de la próxima semana para escuchar las voces de todos los interesados en el tema a fin de enriquecer el cambio planteado a la Constitución. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, garantizó que en estos parlamentos abiertos que se realizarán en la Ciudad de México y en varios estados del país, las voces de todos serán tomadas en cuenta.
Sí hay la posibilidad siempre de enriquecerlas. No está cerrado esa posibilidad, si no, no tendría sentido. Entonces sí hay el ánimo de los legisladores de tomar en cuenta los puntos de vista de las personas que participen en los foros que vamos a llevar a cabo en el país.
Además, también se van a analizar otras reformas que dijo son de interés para la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, como la reforma a la ley del ISSSTE, la que busca otorgar becas para estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria de escuelas públicas, o la otra que otorga un apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años de edad y la de no reelección para cargos públicos. Los integrantes de la autollamada bancada de la Cuarta Transformación aseguraron que los mercados bursátiles no tienen por qué estar nerviosos, ya que con esta modificación solamente, dicen, buscan fortalecer el régimen democrático de nuestro país. Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Bueno, por su parte, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que su partido realizará una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el Poder Judicial. Al ser cuestionada sobre la caída del peso frente al dólar, dijo que tiene confianza en la solidez de la moneda nacional y también reiteró que hay gran interés por invertir en México. Por cierto, ayer también dio a conocer que la próxima semana tendrá una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Enrique Hernández.
Asegura la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum que no habrá distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como algunos ya lo pronostican, ante la polémica que ha generado la agenda de reformas constitucionales como la judicial. Dijo que tanto el primer mandatario como la próxima presidenta impulsan el mismo proyecto transformador, por lo que no habrá sorpresa, se dará continuidad al proyecto y no habrá distancias.
Lo construimos desde hace más de 20 años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y millones de mexicanos y de mexicanas. Esta idea que se está planteando por algunos de que va a haber un distanciamiento entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta, ahora sí que, ¿de dónde?
Por ello buscaré impulsar, de entrada, las primeras dos programas sociales: el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad para 1 millón de mujeres que trabajan en el hogar y la beca universal para la educación básica empezando con la secundaria a partir del 2025. Y pese a la insistencia, se negó a responder si habrá modificaciones o no a la reforma en materia judicial. Sin embargo, anticipó que Morena trabaja en una encuesta y los legisladores en un parlamento abierto. Pero hay tiempo para todo, advirtió que ella será quien gobierne el próximo 1 de octubre.
Imagínense que el presidente López Obrador diga: sí, me hace un llamado la presidenta. Es más, dijo mi presidenta. Acudiría al llamado. Y incluso dijo, tengo derecho a disentir en el momento en que... Entonces es un gesto del presidente de la República. Pero evidentemente hay tiempos para todo. El presidente es presidente hasta antes del 1 de octubre. Y a mí me va a tocar gobernar a partir del 1 de octubre del 2024.
También recordó que será la semana próxima cuando se defina a su equipo de transición y se reúna con la máxima cúpula empresarial del país, anticipando que la situación económica de México es sólida. Por la tarde, Sheinbaum Pardo recibió a la jefa de gobierno electa, Clara Marina Brugada, con quien abordó temas metropolitanos como el agua, seguridad y movilidad. Finalmente, Claudia Sheinbaum confirmó que se afinan los detalles para acompañar al presidente a una gira de fin de semana por Durango, Tamaulipas y Coahuila, independientemente de que ella también realizará giras de agradecimiento. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, más temprano en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el nerviosismo financiero que se vive en nuestro país frene la iniciativa para reformar al Poder Judicial. Dijo el presidente que dentro de la reforma, algo que es inamovible es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que en la consulta sobre el Poder Judicial hay un aspecto inamovible: la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Salvo esto, que puede considerarse como el corazón de la reforma.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
Hay otros temas que pueden estar sujetos a negociación, por ejemplo, los salarios si se reduce el número de integrantes, las funciones del Consejo de la Judicatura o si hay posibilidad de reelección. Argumentó que los actuales integrantes del Poder Judicial tendrían la posibilidad de participar en la elección. A nadie se le negaría el derecho a estar en la boleta, pero que se abra a otras personas, que se sometan al escrutinio público, y si un juez ha hecho bien su trabajo y va de candidato, seguramente la gente lo apoyaría.
Lo que yo sí creo que debe de sostenerse es que sea el pueblo el que los elige, porque es un principio. Así no se van a sentir comprometidos, o sea, no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económica o política. Su jefe va a ser el pueblo, que eso es la democracia.
Dijo que están en un error quienes piensan que por el nerviosismo en los mercados y la volatilidad en el tipo de cambio desistirá de su intención de reformar el Poder Judicial. Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, sí, efectivamente son cuatro los puntos en los que el presidente López Obrador dijo que, bueno, pues no se le va a mover ni una sola coma en esta propuesta para la reforma al Poder Judicial. Entre ellas, bueno, se encuentra la elección de jueces, magistrados y ministros en las urnas, también la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto serviría, bueno, para sancionar la corrupción. También otro de los puntos que dice en esta discusión es poner fin a los sabadazos. Usted recuerda que, bueno, pues es muy común, ¿no? Que pues en los sábados, sobre todo sábados por la noche, se tomen decisiones importantes. Ahí, si usted recordará, hace pues algunos años, la liberación de Rafael Caro Quintero, ¿no? Ocurrió justamente un sábado por la noche. Bueno, pues se aprovechan de que la ciudadanía está pues en sus días de descanso, en reuniones familiares, no está atenta justo a lo que está ocurriendo en el ámbito nacional, y bueno, pues se toman este tipo de decisiones. El presidente, dentro de los puntos que no estamos dispuestos a negociar, justamente es esto de poner fin a los sabadazos. También otro de los puntos es los mecanismos para garantizar justicia pronta y expedita, y lo que sí podría negociar, dice el jefe del Ejecutivo, bueno, pues es el número de integrantes de los órganos judiciales, la duración en el cargo de los mismos, la reelección en los cargos y también el destino de los fideicomisos. También el presidente, bueno, pues dijo que este fin de semana realizará una gira con la presidenta electa y mencionó que visitarán Durango, Coahuila y Tamaulipas. En otra información, el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, pidió que la reforma al Poder Judicial respete las inversiones extranjeras previstas en el T-MEC. Señaló que México es un país soberano que puede cambiar su marco legal cuando lo considere. Sin embargo, dijo que la transparencia judicial es vital para los inversionistas. Así lo comentó.
Seguiremos insistiendo, sea cual sea el futuro régimen legal en México, que todos los firmantes del T-MEC respeten las disposiciones de protección de inversión extranjera contenidas en el acuerdo. México es un país soberano y tiene las herramientas para cambiar su marco legal, pero creemos que la transparencia judicial es importante para los inversionistas.
Y bueno, vamos con Jenny Valencia, porque ayer la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, Aseguró que la Comisión de Cambios, que conforma junto con la Secretaría de Hacienda, bueno, pues está preparada para actuar ante una mayor depreciación cambiaria y volatilidad financiera. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, declaró que es normal la volatilidad de los mercados al presentarse escenarios no anticipados. Así es como llama a la calma.
En los últimos días, los mercados financieros de nuestro país han tenido una mayor volatilidad asociada mayoritariamente a factores idiosincráticos. El tipo de cambio se ha depreciado, se encuentra en niveles similares a los de marzo del año pasado, y aquí me gustaría comentar que es normal que los mercados financieros presenten ajustes al incorporar escenarios que no se habían anticipado. El Banco de México estará muy atento.
Para abonar a la tranquilidad de los mercados financieros, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, resaltó que no deberíamos de sobre preocuparnos.
Es flexible y siempre queremos dejar que el tipo de cambio se vaya hasta donde tenga que ir, que el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación, pues sí, desde los últimos 20 años se ha reducido bastante, que tampoco creo que debería de sobre preocuparnos.
La Junta de Gobierno del Banco Central resaltó que en caso de que se dé un comportamiento atípico o de extrema volatilidad, se tomarían las medidas necesarias en coordinación con la Comisión de Cambios. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny Valencia. Bueno, también hubo declaraciones del presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza. Él resaltó que la economía mexicana tiene el poder de reaccionar de forma oportuna a la volatilidad de los mercados, por lo que pidió minimizar las recientes reacciones y enfocarse en otros indicadores.
La economía mexicana tiene esa gran fortuna de poder reaccionar de una manera oportuna, digamos, a la situación de los mercados. ¿Vamos a estar viendo volatilidad? Sí, vamos a estar viendo volatilidad. No nos debemos de asustar por un poco de volatilidad que hay ahí en los mercados.
Y bueno, también Julio Carranza, repito, el expresidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que el sector bancario del país está listo para acompañar al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum con el financiamiento de los grandes proyectos, ya que cuenta con 1.3 billones de pesos para otorgar créditos a familias, empresas y proyectos viables. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados ayer? Pues después de esta volatilidad que se ha registrado en los últimos días, el tipo de cambio cotizó en 18 pesos con 76 centavos por dólar, manteniendo uno de los niveles más débiles desde marzo del año pasado. Y vamos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de cómo cerró también la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto y te informo que el dólar cerró ayer miércoles en bancos a la venta en ventanilla en 19.23 pesos y al interbancario en 18.75 pesos, en tanto que el Banco de México informó que el tipo de cambio terminó la jornada en 18.78 pesos por billete verde, esto es 34 centavos más que la jornada anterior, mientras que el IPC cerró con una disminución de 0.30% al descender 158.17 unidades. Termina la jornada en las 52.975.89 unidades. Es la información, Juan Manuel, que tengas muy buen día.
Gracias, Jenny. Igualmente, bueno, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.09%, el Nasdaq arriba 1.53% y el Standard & Poor's también con ganancia 0.85 puntos porcentuales. De vuelta aquí en México, la Secretaría de Hacienda realizó un movimiento en el mercado de bonos para reducir los pagos de la deuda externa durante 2025, esto con el objetivo de brindarle mayor flexibilidad financiera a la siguiente administración. En redes sociales, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, detalló que esta operación implicó refinanciar un bono con vencimiento en abril del 25 por un monto total de 894 millones de dólares. Y también allá en Nueva York, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene sin cambios la tasa de interés de referencia en un rango de entre 5.25 y 5.50%. La gran interrogante, la gran pregunta que se hacen los analistas aquí en México es, bueno, pues, ¿cuál va a ser la acción o la reacción del Banco de México en su siguiente reunión de política monetaria, si va a mantener las tasas de interés como están en este momento o habrá alguna reducción. Y bueno, allá en Argentina el Senado aprobó con 37 votos a favor y 36 en contra la ley Bases, que incluye una reforma laboral, privatización de empresas públicas y también da facultades al presidente Javier Milei para gobernar por decreto. Afuera del Congreso, manifestantes que se oponían a esta ley fueron reprimidos por la policía con gas pimienta y balas de goma. Y bueno, en esta revuelta hay al menos 30 detenidos y
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNC 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Cenas de lesionados. El equipo de natación artística ganó la batalla legal a la Comisión Nacional del Deporte, dirigida por Ana Gabriela Guevara, para la restitución de sus becas deportivas. La CONADE tiene 10 días para cumplir con todas sus obligaciones y en caso de no hacerlo, bueno, pues tendrá que pagar una multa de aproximadamente, pues nada más, es muy poco, 10 mil pesos. Pero vamos con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta información. Te escuchamos, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, grandes noticias para el equipo de nado artístico, y es que ya podrá recibir su beca por parte de la CONADE luego de que un juez dictara sentencia a favor de las atletas mexicanas que son lideradas por Nuria Diosdado y que ahora podrán recibir este apoyo económico. De lo contrario, la misma comisión que es liderada por Ana Gabriela Guevara será sancionada con una multa económica. Y en el tema de fútbol, habrá que destacar que la FIFA actualizó lo que es el calendario para la Copa del Mundo en 2026 y la selección mexicana jugará en suelo nacional lo que es la fase de grupos, dos partidos en la cancha del Estadio Azteca y otro en Guadalajara. Y dentro de la NBA, los Celtics de Boston están muy cerca del título al poner la serie final 3-0 sobre los Mavericks de Dallas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, estaremos haciendo contacto más adelante contigo. Y bueno, a 18 años de la explosión de la mina Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabina, y en Coahuila, San Juan de Sabina de en Coahuila, bueno, pues que dejó un saldo de 65 trabajadores muertos, la Secretaría de Gobernación informó a los familiares que ya localizaron restos óseos dentro de una de las galerías ubicada a 146 metros de profundidad. Además, dio a conocer que este punto de la mina no hay indicios de que hubiera registrado una explosión, como en su momento se señaló por las autoridades. Vámonos justamente hasta Coahuila. Allá está Magda Guardiola, corresponsal de Grupo Fórmula. Magda, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Grupo Fórmula. Pues un día histórico para la región carbonífera de Coahuila. La Secretaría de Gobernación informó este miércoles a viudas de 63 de 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos que han localizado entre 13 y 16 restos óseos. Los restos fueron localizados tras abrir la puerta 2 en una lumbrera ubicada a 146 metros de profundidad. La cifra de 13 cuerpos se basa en la bitácora de Grupo México, la antigua operadora de este complejo minero, pero pudiera haber más trabajadores porque pues había movimiento al momento del estallido. Claudia Escobar, viuda de Raúl Villasana, minero fallecido en Pasta de Conchos, dijo que las viudas se encuentran conmovidas porque este hallazgo pensaron que nunca iba a ocurrir. También se encuentran consternadas porque aseguran que su teoría de que dejaron morir a sus esposos, a sus familiares, pues se corrobora con una información que dio a conocer Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, quien les dijo que en este sitio donde fueron ubicados no hay indicios de una explosión, no hay indicios de que hubiesen muerto quemados, incinerados. Este accidente ocurrió la madrugada del 19 de febrero del 2006, cuando la acumulación de gas grisú ocasionó la explosión que sepultó a 65 trabajadores mineros de la mina 8, complejo de Grupo México, ubicado en el municipio de San Juan de Sabinas. En la primera semana posterior al estallido, los cuerpos de dos trabajadores que laboraban en la plancha, casi en la salida del socavón, lograron ser rescatados y ahí se frenó ese rescate. Las integrantes del colectivo Familia Pasta de Conchos exigieron también la presencia de expertos de su confianza a partir de este momento y hasta encontrar a los 63 carboneros sepultados en esta mina, pues porque justo esta reunión que se dio el día de ayer deriva de que las familias tenían conocimiento de este hallazgo desde el pasado fin de semana
y las autoridades federales y encargadas del rescate no se los querían hacer público. Para el próximo viernes se espera la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a este sitio a partir de las 13 horas. El reporte. Muy buenos días.
Gracias, Magda. Magda Guardiola, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Coahuila. La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora, aseguró que atenderán todas las impugnaciones contra los cómputos y la nulidad de la elección presidencial. Además, recordó que este jueves vence el plazo para que las candidaturas y sus partidos soliciten la nulidad de la elección en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora. Xochitl Gálvez, ex candidata presidencial de la oposición, bueno, pues rompe el silencio después del pasado 2 de junio. Da una entrevista ayer por la noche al periódico Reforma y bueno, pues revela que Marco Cortés, presidente del PAN, le reclamó por la llamada de felicitación que le hizo a Claudia Sheinbaum tras los resultados del conteo rápido que la daban como ganadora de la contienda. También acusó que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó al presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum antes de que se divulgaran los resultados del conteo rápido. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, se reunió con el jefe de gobierno, Martí Batres, con quien acordó que los trabajos de transición van a iniciar en julio y los encargados serán Alejandro Encinas y Ricardo Ruiz, actual secretario de gobierno. Raquel Flores.
La jefa de gobierno electa, Clara Brugada, se reunió con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, para dar inicio formal al proceso de transición del gobierno en la capital del país. En un mensaje conjunto en el Salón Zarco del antiguo Palacio del Ayuntamiento, Clara Brugada anunció que será Alejandro Encinas el encargado del proceso de transición.
Mandata la ley esta comisión de transición, la vamos a cumplir, pero sabiendo que tenemos todas las coincidencias de un solo proyecto para esta ciudad. En la reunión que hoy tuvimos, vimos la importancia entonces de echar a andar esta comisión de transición. Yo voy a nombrar a compañero Alejandro Encinas como coordinador de la comisión de transición, que a partir del próximo mes, en el mes de julio, empezará a trabajar.
Por su parte, Martí Batres se dijo muy contento de que Clara Brugada será la próxima jefa de gobierno porque es una garantía no solo de continuidad, sino de nuevas transformaciones. Dijo que durante la reunión que sostuvieron ambos abordaron distintos temas como el bienestar, la movilidad y la seguridad, entre otros.
Estoy muy contento, contento con el resultado del 2 de junio, contento con que siga nuestro movimiento al frente del gobierno y muy contento de que llegue Clara Brugada a la jefatura de gobierno. Me va a dar mucho gusto entregarle a Clara Brugada la administración.
Martí Batres informó que para el proceso de transición por parte del gobierno capitalino designó a Ricardo Ruiz, secretario de gobierno, Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Secretaría de Bienestar, Juan Gerardo López, y de Finanzas, a Berta Gómez Castro, quienes coordinarán los trabajos con Alejandro Encinas para llevar todo el proceso a partir de julio. Para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, Panteón Rococó llevará el rock mexicano a escenarios alemanes, esto como parte de su gira Esta Noche Tour 2024. Bueno, pues la banda va a participar en tres importantes eventos, pero también se va a presentar en clubes nocturnos en las ciudades de Colonia, en Hamburgo, en Berlín, en Múnich y también en Hannover, entre otras más. Y con música de Panteón Rococó nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar. Para soñar, carnal. Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la friega que hay a diario ya no alcanza para soñar.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Tiempo del centro de México y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este jueves 13 de junio de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 13 de junio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Por los rumbos del Estado de México se pusieron a hacer números y resulta que Alejandro Moreno y sus cuentas son puros cuentos. Cosa de ver, dicen que en 2017 Alfredo del Mazo ganó las elecciones con 1.8 millones de votos. En tanto que, esta vez, bajo el mando total de Alito, el partido tricolor se fue a la lona con apenas 1.3 millones. Instigados por el campechano, la dirigencia nacional priista expulsó a Del Mazo, porque supuestamente entregó la entidad a la 4T. El exgobernador, por su parte, calificó al dirigente nacional del PRI como el enterrador del tricolor. ¿A quién le cree? ¿Al que solo perdió una elección o al que llevó al priismo a ser la cuarta fuerza política del país? Por debajo, inclusive, del Partido Verde.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El partido hegemónico del siglo pasado, el PRI, alcanzó la cúspide del poder en las elecciones del 4 de julio de 1976. José López Portillo fue el único candidato presidencial registrado, postulado no solo por el PRI, sino por dos partidos satélite, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El PAN no presentó candidato. El triunfo de 100% en la elección presidencial de López Portillo, que ponía a México al nivel de la Unión Soviética, Corea del Norte y Cuba, impulsó al nuevo mandatario a ordenar a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que hiciera una reforma electoral. A consecuencia de esa reforma, la de 1977, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Demócrata Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores recibieron sus registros. El régimen de partido hegemónico, sin embargo, está de regreso. Empezó con López Obrador, pero se ha consolidado con el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien recibió 59.75% de los votos.
Bajo reserva, en el Universal.
Desde el pasado sábado, nos comentan, dio inicio la liquidación de cerca de 200 trabajadores del Partido de la Revolución Democrática, que perdió su registro al no alcanzar el 3% de los votos en los pasados comicios del 2 de junio. Nos aseguran que el próximo sábado se reunirán en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Jesús Ortega, Jesús Zambrano y el representante perredista ante el Instituto Nacional Electoral, Ángel Ávila, para analizar cómo recomponer lo que queda del maltrecho Partido del Sol Azteca. Apenas el mes pasado, el PRD cumplió 37 años, y luego de tener importantes triunfos electorales, como el de 1997, que llevó a Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ahora está in articulo mortis.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Como sucede hasta en las mejores familias, con la muerte de un ser querido siempre salen a relucir no solo los sentimientos que los familiares y amigos le profesaban al difunto, sino que también los resentimientos, las reyertas o hasta los pleitos afloran entre los deudos. Y si a todo eso se le suman los asuntos de los dineros, ya sea que haya alguna herencia o incluso que ya no quede nada que cobrar, entonces con el sepelio aflorarán también las divisiones, los enfrentamientos y las acusaciones mutuas. Todo esto está empezando a suceder con la pérdida del registro que se le aplicará al Partido de la Revolución Democrática, por no haber alcanzado en las pasadas elecciones federales del 2 de junio el 3% de la votación nacional que establece la ley electoral para que pueda ser reconocido legal y oficialmente un partido político. La fuerza política que después de haber jugado un papel fundamental e histórico en el avance de la transición democrática en México, abanderado lo mismo a la izquierda histórica en el país, heredada del Partido Comunista, de las guerrillas de los 70s y de las luchas por las libertades y contra la represión y la censura del régimen cerrado y de partido de Estado que empezaron los movimientos estudiantiles del 68 y del 71, desaparecerá. Al no tener ya el registro oficial, porque antes de ese resultado, del pasado domingo, ya se encontraba en una condición crítica, y sin los militantes y la estructura que alguna vez tuvo, y que lo llevó a gobernar la Ciudad de México junto con varios estados y municipios del país, además de tener una representación importante en el Congreso de la Unión y los congresos estatales.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Lo anotábamos en días pasados. El secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, operó para dar protección a más de 200 candidatos y evitar crímenes como se dieron en otras entidades. Pues ha sido llamado al equipo de transición de Claudia Sheinbaum y a su posición Delfina Gómez ha mandado a Cristóbal Castañeda.
El Caballito, en el Universal.
En redes sociales, el excandidato de Va por la Ciudad de México, el panista Santiago Taboada, subió un video en el cual agradeció a los que se la jugaron con él el 2 de junio cuando perdió ante la morenista Clara Brugada la jefatura de gobierno. Además, indicó que pese a la derrota, no abandonará la causa que enarboló y para ello se debe participar en la discusión pública, pero elegir también para ser un jugador y no una ficha más en la capital o en el país. Sin dar más detalles, lanzó un... Nos vemos pronto.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Ayer se cumplió un año del momento escénico que llevó a Xóchitl Gálvez a ser la candidata a la presidencia de la República. Deseosa de refutar en la matutina conferencia presidencial de prensa la versión de que ella estaría a favor de retirar apoyos sociales y con una validación judicial en mano, tocó una puerta de Palacio Nacional que nunca se abrió. Y a partir de ahí, tejió o le tejieron la candidatura, luego tan estrepitosamente fallida. Tejedores hubo muchos. El grupo panista llamado Cártel Inmobiliario, que deseaba alejarla de la contienda interna por el gobierno de la Ciudad de México. E incluso el presidente de la República, que al seguirla confrontando, a la vez impulsando, la clavó en una postulación infructuosa. Y no se diga el gran estratega Claudio X. González, recaudador de fondos empresariales, finalmente... no redituables.
Trascendió en Milenio.
Que quien anduvo muy sonriente fue Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, quien regresará de su exilio porque contará ya con fuero como senador y participó en una reunión por Zoom que tuvo el dirigente del PAN Marco Cortés con legisladores electos, a quienes pidió mantener la unidad y no traicionar la confianza de los votantes que los mantuvieron como segunda fuerza política. Entre los participantes figuraron Lili Téllez, Francisco Ramírez Acuña y Mauricio Vila, quien al final, por cierto, sí entra al Senado. Fue reconocido por su gestión en Yucatán y se descarta el rumor de que se irá a Morena.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Tras el encuentro del martes con Claudia Sheinbaum, en el que participaron Adán Augusto López Hernández, que coordinará al Senado, Ricardo Monreal, que lo hará en San Lázaro, y Arturo Saldívar, Monreal me dijo ayer que la permanente convocará al Congreso abierto para planchar la reforma y aprobarla en septiembre.
Confidencial en El Financiero.
El secretario Rogelio Ramírez de la O reiteró que el déficit fiscal de este año es por una sola vez, ya que permitirá concluir las grandes obras de infraestructura de la actual administración y que en 2025 se reducirá a un nivel de 3%, por lo que no significará una presión para las finanzas públicas y será sostenible en el mediano plazo. Puntualizó que también se prevé contar con gasto operacional para inversión pública nueva y mayores participaciones a estados y municipios. Además, resaltó que se mantendrá una comunicación permanente y abierta, tanto a nivel interno como externo, con el sector financiero, inversionistas y agencias calificadoras.
Rosones en La Razón.
Y quien tiene cada vez más encima los reflectores es el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés.
Entre los hechos que han precipitado que las miradas volteen hacia su desempeño están, además de la merma de votos y derrotas.
Step into the world of power, loyalty. And luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
Que ha venido sufriendo su partido, con él al frente del timón, las revelaciones sobre el trato excedido que tuvo nada menos y nada más que con su candidata presidencial Xóchitl Gálvez. La forma en la que pretendió llamarle la atención, levantándole la voz por haber reconocido el triunfo de Claudia Sheinbaum la noche del 2 de junio, es por demás reveladora de una actitud que, nos comentan, no puede más que interpretarse como impregnada de misoginia. La pugna al interior del Partido de Acción Nacional, nos hacen ver, también se está arreciando por falta de autocrítica sobre los resultados electorales y su negativa a entregar su renuncia. Se han sumado por lo pronto a los cuestionamientos a Marco exgobernadores, legisladores y personajes como Max Cortázar, que participaron de manera relevante en las campañas. Entre quienes conocen de los asuntos panistas nos aseguran que por el momento no renunciará.
Será en 24 horas.
Por cierto, nos comentan que una prueba de que nuestro país tiene uno de los mejores marcos estratégicos anticorrupción y de integridad pública es el informe Perspectivas de la OCDE de Anticorrupción e Integridad, ficha País 2024 México, en el cual la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio a conocer que México cumple con el 72% de los criterios normativos, 5% más que el promedio de sus países miembros, que anda por el 67%. El documento se refiere al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública, elaborado por la Secretaría de la Función Pública, en conjunto con otras instituciones gubernamentales.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 13 de junio de 2024. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas, con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días al auditorio. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Inicia Hacienda acciones para reducir riesgos financieros. México inició una operación en el mercado de Nueva York para reducir el 100% de los pagos de deuda externa de 2025. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, informó lo anterior y explicó que esto dará más flexibilidad financiera a la siguiente administración. Además, destaca fortaleza de la economía ante banqueros. En un intercambio de ideas con banqueros, ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, destacó la fortaleza de la economía mexicana y el trabajo que se realiza en torno al manejo del déficit fiscal. En más información, no es negociable. Ministros irán a las urnas, advierte López Obrador. La elección de integrantes del Poder Judicial por voto popular es irreductible y el gobierno no dará marcha atrás, aunque se insista en la narrativa de que se afecta al mercado financiero, sentenció el presidente.
Reforma.
Fallaron partidos, sobró ciudadanía. 10 días después, la panista Xóchitl Gálvez resume las causas de su derrota ante la morenista Claudia Sheinbaum. Las estructuras de los partidos eran inexistentes. Lamenta falta de apoyos y mala estrategia en la campaña. Además, la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció ante la Fiscalía General de la República al exrector de la UNAM, Enrique Graue, por una supuesta defraudación fiscal de 308.135 pesos por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente a 2018. En otro tema, Julio Frank a la UCLA. El mexicano fue designado rector de la Universidad de California en Los Ángeles en medio de la crisis por el manejo de las protestas por Palestina.
El Universal.
Banxico listo para defender el peso. Estados Unidos pide certeza. El nerviosismo en el mercado financiero por la reforma al Poder Judicial no cesa y la moneda mexicana sufre otra caída. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que las autoridades financieras están listas para intervenir en el mercado cambiario si es necesario ante la racha de pérdidas del peso frente al dólar registrada desde la semana pasada.
La jornada.
Sólida la economía frente a los vaivenes del peso, asegura el Banco de México. Respeto a inversiones, pide Estados Unidos. También encontramos, hallan restos en pasta de conchos. A 18 años del percance en la mina ubicada en Sabinas, Coahuila, el gobierno federal confirmó la localización de los primeros restos de trabajadores de un total de 63.
Milenio.
México paga deuda de 2025 para blindar el primer año de Claudia. Liquida bono en el mercado de Nueva York. Sheinbaum encarga encuesta sobre reforma judicial. López Obrador advierte que jueces por voto no está a discusión y Xochitl llama a apoyar a la doctora. En información internacional, Senado aprueba paquete de privatizaciones en Argentina. Manifestantes de todo corte, opositores a Javier Milei, protestaron afuera del Senado argentino donde se discutió el paquete de reformas que busca privatizar bienes del Estado para aliviar la carga que suponen al erario. La situación salió de control con proyectiles, desde botellas hasta bombas Molotov, con saldo parcial de 30 detenidos y 20 policías lesionados.
Excelsior.
La economía está sólida, asegura Sheinbaum. Alista iniciativa para becas y pensiones. En el país hay inversiones y no existen señales de inestabilidad financiera, por lo que la reforma al Poder Judicial no debería afectar, afirmó. En otro tema, Ana Gabriela Guevara pierde caso. Un tribunal le dio 10 días para pagar las becas al equipo de natación artística.
El Economista.
La Fed mantiene su tasa sin cambio. En este año habría solo un recorte. Banxico podría utilizar diferencial de tasas ante volatilidad. Además, índices Nasdaq y Standard & Poor's 500 tocan máximos históricos. Tecnológicas reciben impulso tras anuncio de la Fed sobre tasa. En más información, peso sigue en plano volátil. Las posibilidades de una reforma al Poder Judicial junto con los datos de la política monetaria y la economía de Estados Unidos generan inestabilidad en el tipo de cambio.
La razón.
Arrecia pugna en el PAN, señalan a Marco Agandalle, soberbia, daños, le piden que deje la dirigencia.
24 horas.
López Obrador urge aval. Claudia gana tiempo. Para evitar fake news, Morena promoverá reforma judicial. También encontramos, proyectan en México ferries como en Dinamarca. Como parte de su plan de gobierno, la nueva administración federal busca recuperar la navegabilidad en los principales ríos del país, ya sea para detonar el turismo o como transporte para la población local, a través del impulso de transbordadores sustentables.
El Sol de México.
La ONU acusa a Israel de exterminio en Gaza. Informe de comisión investigadora denuncia también que grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra. En otro tema, piden en Estados Unidos a México respeto al T-MEC. Seguiremos insistiendo que cualquiera que sea el futuro régimen legal en México, que todos los firmantes del T-MEC respeten las disposiciones de protección de la inversión extranjera, dijo Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ante una eventual reforma al Poder Judicial.
La prensa.
Pelea entre policías y vecinos de leyes de reforma en Iztapalapa termina con un muerto. Intentan linchar a policías.
La crónica de hoy.
No habrá viraje, asevera López Obrador. Enviará iniciativas de becas y pensiones de Claudia Sheinbaum. Prevén apoyos para todos los que estudian a nivel básico y a mujeres de 60 a 64 años.
El Heraldo de México.
Movimiento Ciudadano, PT y Verde duplican sus prerrogativas. Tras su aumento de votos en la elección del 2 de junio, estos partidos elevarán su tajada de la bolsa de 7,059,382,355 pesos. También encontramos recuerdos de la Guerra Fría, una flotilla de la Marina de Guerra de Rusia que incluye una moderna fragata y un submarino de propulsión nuclear, llegó ayer a La Habana dentro de una visita programada. Varios buques de guerra de Estados Unidos se movilizaron en las últimas horas para seguir de cerca la trayectoria de la flotilla rusa.
Esto.
Inolvidable. Hugo Sánchez habla con pasión de los Pumas, que hace 2 décadas fueron los primeros bicampeones en torneos cortos. Además, ganaron al Madrid el trofeo Santiago Bernabéu.
Radioformula.com.mx.
La UNAM informó que tras 29 días de toma fue liberado el CCH Naucalpan luego de que se alcanzaron algunos acuerdos con estudiantes y padres de familia.
Expansión.mx.
Profeco pide a Ticketmaster revertir negativa de reembolso por cancelaciones. La empresa tendrá 48 horas para suspender la información emitida sobre su nueva política de reembolso o podría ser penalizada con una multa.
Infobae.com.
Familiares de víctimas del bar Rich en San Luis Potosí se dividen. Unos hacen memorial, otros denuncian ante la Fiscalía del Estado.
Reporteíndigo.com.
Renuncia encargado de seguridad de Acapulco, Luis Enrique Vázquez, para irse a equipo de Sheinbaum. Deja altas cifras de violencia.
Político.mx.
Al estilo López Obrador, Xochitl anuncia un recorrido por el país tras derrota en la elección 2024.
Forbes.com.mx.
Los nombres que suenan para ocupar los principales cargos de energía con Sheinbaum: Lázaro Cárdenas Batel, Gabriel Llorio y Luz Helena González, según Reuters. Y para la Comisión Federal de Electricidad se mencionan a Marcelo Ebrard y Mario Delgado, según fuentes del equipo de la virtual presidenta electa.
El País.
La derecha francesa destituye a su líder por buscar una alianza con los ultras. Macron censura las coaliciones de partidos moderados y extremistas a izquierda y derecha.
The Washington Post.
Biden y Zelensky firmarán un acuerdo de seguridad de 10 años entre Estados Unidos y Ucrania en la cumbre del G7.
The New York Times.
Líderes de Occidente se reúnen en Italia para discutir un mundo rebelde.
The Wall Street Journal.
Picada por errores del pasado, una reserva federal cautelosa se toma su tiempo. El enfoque de Jerome Powell sobre las previsiones de inflación y los recortes de tipos equivale a confiar, pero verificar.
Financial Times.
El G7 llega a un acuerdo provisional sobre un préstamo de 50 mil millones de dólares a Ucrania. Los líderes acuerdan anticipar la financiación para Kiev, respaldada por los beneficios esperados de los activos rusos congelados. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero, con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues la Comisión de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado concluyó que Israel y Hamas cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad desde que inició el conflicto el pasado 7 de octubre. Los expertos independientes detallaron que las partes cometieron violencia sexual y de género, así como ataques contra civiles, torturas, actos inhumanos y toma de rehenes. Ahí, pues, esta investigación de la ONU, en donde, repito, concluye que tanto Israel como Hamas pues cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Bueno, la canción se llama Luca, del álbum Solitude Standing, lanzado en 1987, y con música de Susan Vega. Nos vamos a la pausa.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Hoy varios analistas, varios columnistas y algunas notas que se destacan en los diarios de Circulación Nacional, bueno, pues dan cuenta de que al interior del Partido Acción Nacional, después de esta derrota tan contundente que sufrieron en las elecciones del pasado 2 de junio, bueno, pues está al rojo vivo. ¿Por qué? Porque hay muchos militantes inconformes con las decisiones que se tomaron o se dejaron de tomar durante pues esta campaña electoral rumbo a la presidencia de la República. Pero bueno, pues también desde el 2018, dicen, se tuvo que haber hecho pues un análisis exhaustivo de a dónde tendría que caminar el Partido Acción Nacional, y no se hizo. Y bueno, pues las consecuencias ahí están: esta derrota estrepitosa, repito, sufrida el pasado 2 de junio. Y bueno, saludo en la línea telefónica a Adriana Dávila. Ella es exdiputada federal del Partido Acción Nacional. Adriana, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de platicar con tu auditorio y contigo.
Gracias, Adriana. Bueno, pues tú has sido pues una de las militantes panistas que, al contrario de muchos otros, pues no han cerrado los ojos, Adriana, y han señalado pues tanto las deficiencias y los errores que hay al interior del blanquiazul, y que justo, pues comentábamos hace unos momentos, esas malas prácticas y esas malas decisiones fueron las que llevaron al partido pues a tener esa pues derrota contundente el pasado 2 de junio, Adriana.
Así es, efectivamente, Juan Manuel, fíjate que los resultados electorales no admiten complacencias. Los resultados electorales reflejan justamente que no estamos a la altura de los ciudadanos, que fallamos a los ciudadanos, que hay un reclamo en las urnas, y que si no escuchamos el reclamo en las urnas, estaremos condenados a fracasar. Y me parece que esa advertencia no la tenemos de ahora, llevamos muchos años con eso. Yo puedo decirte que ni siquiera tiene que ver solo con el 2018, llevamos años, desde el 2009 empezamos nosotros con un proceso de designaciones, y posteriormente fuimos cerrando los ojos ante las cosas que estaban sucediendo. Luego vino otra época en donde ya empezaron a ganarse algunas gubernaturas, pero había elementos que no se habían analizado en el Partido Acción Nacional, especialmente en lo que tiene que ver con la propuesta y la oferta política que hacíamos, y que tenía que ser distinta y distinguible respecto del el resto de los partidos políticos, ¿no? Y entonces en este proceso electoral, pues lo que viene es prácticamente el colapso de las decisiones que se tomaron en el pasado, pero también de las omisiones que se cometieron. Nos alejamos enormemente de lo que somos, perdimos la identidad por completo, y tuvimos alianzas que ni siquiera se repensaron. Yo hice un llamado en el 2018 a analizar precisamente con quién nos estábamos aliando. Porque más allá de que te alíes en una fuerza política y de que haya algunas personas que digan vete, alíate con MC o alíate con el PRI, habíamos perdido la posibilidad de organizarnos internamente y de repensar qué era exactamente lo que queríamos. Entonces, hoy los resultados pues son desalentadores, pero no solo para los panistas, son el reflejo de una sociedad que está harta de que no cambiemos el rumbo, y que bien vale la pena que lo repensemos y tengamos un ejercicio de autocrítica.
Exactamente, Adriana. Bueno, ¿qué es lo que le hace falta a Acción Nacional para que, bueno, pues pueda recuperar esa credibilidad, esa hegemonía, digamos, de la que gozó durante varias décadas y que, bueno, pues le permitió estar al frente nada más y nada menos que del Poder Ejecutivo durante dos periodos consecutivos? Es urgente, digamos, un mea culpa, una autocrítica, pero verdadera, y de ahí una renovación total, Adriana.
Mira, la sacudida ya nos la dieron en las urnas. El partido se sacudió en las urnas. Ahora, ¿qué hace falta? Primero, que los órganos de decisión, porque yo entiendo perfectamente los señalamientos, Marco Cortés es el presidente del partido, pero además de Marco Cortés hay un grupo de personas que tomaron decisión con él. Además de Marco Cortés hay órganos del partido que hicieron caso omiso de lo que estaba sucediendo y que actuaron como oficialías de parte. Mientras esto no suceda, mientras el resto de los miembros que tomaron las decisiones por Marco Cortés...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Y el problema con Cortés, no admitan que está mal el problema. No se puede resolver algo que no se admite. Y lo que percibo es que hay como una defensa a ultranza con el pretexto de este no es el momento de hacerlo. Y yo llevo preguntando desde hace ya algunos años, entonces, ¿cuándo es el momento? Ahora, decían, bueno, que la ropa sucia se lava en casa. Y a mí me parece fundamental que efectivamente los temas del partido se puedan discutir dentro de los órganos del partido. Pero ahí se acabó el diálogo, Juan Manuel. No hay diálogo en el Consejo, no hay diálogo en la Comisión Permanente, no hay diálogo en el Comité Ejecutivo Nacional, porque no hay discusión. Son grupos de personas que se organizaron para autoasignarse posiciones. Y lo mismo sucedió en el resto de las dirigencias estatales, porque el modelo se copió. Entonces, terminaron siendo cabezas sin pies y sin brazos. Y este es el tema de fondo. Yo creo que debe convocarse forzosamente a una asamblea nacional, que urge que el resto de los militantes también despierten y que los militantes también exijan que esta circunstancia cambie, porque todos, independientemente de si nos permiten o no participar, especialmente quienes hemos tenido espacios políticos, que hemos sido favorecidos por los espacios políticos que nos ha permitido desarrollar nuestras carreras, pues todos estamos obligados a participar, a exigir y también a ser parte de este cambio que el partido requiere.
Sí, Adriana, y es que pues en cualquier parte del mundo una derrota electoral como la sufrida por el Frente y en particular por el Partido Acción Nacional el pasado 2 de junio, pues obliga, ¿no?, a sus dirigentes y sí, como tú bien dices, no nada más Marco Cortés, que es el dirigente nacional, sino a todos los que forman parte del Comité Ejecutivo, ¿no?, pues a presentar su dimisión. ¿Para qué? Pues para no trabar justamente ese diálogo del que tú dices está, pues hace mucha falta. ¿Para qué? Para hacer ese mea culpa, para hacer esa autocrítica y desde ahí, bueno, pues sacar lo mejor, rescatar lo mejor y darle una vuelta, ¿no? Para que pueda ser competitivo nuevamente y sobre todo que pueda llamar la atención otra vez a la ciudadanía.
Sí, hay dos tareas urgentes que tenemos que hacer, Juan Manuel, como bien lo señalan. Y la primera tarea que tiene que ver es primero, quienes son los tomadores de decisiones, porque además ya cambian los órganos de partido, ya el Comité Ejecutivo Nacional, algunas dirigencias estatales ya están próximas a cambiar en este segundo semestre del año, así lo establecen los estatutos. Sí. Y había quienes decían, oye, Adriana, tú exiges la renuncia. Yo decía, yo no lo explico, porque efectivamente en esa autocrítica que estamos solicitando, pues la renuncia debería haber sido voluntaria. Oye, no di resultados, entrego cuentas, explico los motivos de por qué hay este resultado, y por lo menos lo que ellos piensan y lo que tienen de dentro, no, la información de origen que tienen dentro, que no sea autocomplaciente, y entonces dan paso a que la renovación se haga desde otra perspectiva. Y la otra perspectiva tendría que ser una convocatoria que admita que nos negamos a ser democráticamente internos, negamos nuestra democracia. No tenemos democracia interna y eso se refleja en el tipo de gobierno que tenemos, porque somos el gobierno que tenemos, es el reflejo de lo que ahorita somos nosotros, es la antidemocracia, y por eso este gobierno se da el lujo de ser también antidemocrático, porque su oposición está siendo débil.
Estamos platicando con la exdiputada federal del Partido de Acción Nacional, Adriana Dávila. Adriana, bueno, pues tú has levantado la mano para suceder a Marco Cortés como dirigente nacional panista. Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde debería correrse el Partido Acción Nacional? ¿Por dónde debería caminar? ¿Irse hacia el centro o irse a la extrema derecha?
Lo primero que tenemos que hacer es un replanteamiento de nuestra organización. Y eso pasa por saber qué está sucediendo en las carteras que establece el propio estatuto que deberían actuar. Segundo, hay que, insisto, revisar la caja, porque los ciudadanos están exigiendo, más allá de un partido de centro, de derecha o de izquierda, están exigiendo que seamos responsables con ellos de asumir sus demandas como propias. Fuimos considerados, Juan Manuel, un partido de una escuela de ciudadanos. Hoy no somos una escuela de ciudadanos, no tenemos esa, llamemos de esa calidad moral para hacerlo, porque los actos públicos de algunos dirigentes terminan siendo vergonzosos para la Acción Nacional. Pero sí creo que hay cimientos muy, muy bien establecidos sobre lo que somos. Y hay tres elementos que tenemos que recuperar. Insisto, la discusión y debate en nuestros órganos internos, eso tiene por favor que hacerse urgentemente, y es evidente que los militantes tienen que participar y tenemos que volver a llamarlos a su participación real, firme, no solo para que cuiden casillas, sino para que puedan discutir, debatir y capacitarlos y elevar su nivel de participación. El segundo elemento que tendríamos que estar resolviendo es que se elijan de manera distinta hoy a quienes nos representan en la calle, en las candidaturas, que no sean designaciones como el método, llamemos, de ordinario. Las designaciones tendrían que ser extraordinarias. Debe haber un debate y debe haber un movimiento interno que permita que los ciudadanos vean que no somos agua estancada, pero, que se esté pudriendo, ¿no? Y el tercer elemento es, me parece, comprender que este país ha cambiado.
Claro.
Y que si bien los cimientos que tenemos son fundamentales, porque hay que regresar al origen de los cimientos, porque no, la honestidad no pierde vigencia, porque la dignidad, la responsabilidad no pierde vigencia, porque el bien común no pierde vigencia, eso está ahí, eso ya son los cimientos que tenemos, pero tenemos que comprender que hay nuevas tecnologías con las que uno se comunica, que no puede cerrar los padrones de militantes porque le quieras decir al FATE que viene, que sí admite a su grupo, y que hay ciudadanos que no se puedan afiliar incluso desde un teléfono móvil, ¿no? Hay muchas cosas más que cambiar.
Perfecto.
Y por supuesto hay que ir a enamorar a los 40 millones de mexicanos que no votaron en esta elección.
Perfecto. Adriana, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, buen día. La exdiputada federal del Partido Acción Nacional, Adriana Dávila. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, esperando, bueno, pues la comunicación con Beto Campos, que tiene ahí problemas con el teléfono. No podemos hacer contacto con él, pero bueno, en cualquier momento que esté listo, entramos pues a que nos dé justamente la información de el ámbito deportivo. Pero antes déjeme comentarle que ayer la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, pues reiteró la voluntad del presidente Daniel Noboa de dialogar con México para restablecer las relaciones diplomáticas que, bueno, usted recuerda, se rompieron hace ya algunos meses tras la intervención en la embajada mexicana y en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Dice la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, pues vamos, nosotros estamos dispuestos a dialogar, ya sea en esta misma administración del presidente López Obrador o ya en la nueva, cuando asuma la presidencia Claudia Sheinbaum. Y bueno, ayer vamos a hacer contacto con Javier Navarro, porque ayer por la mañana se registró pues un enfrentamiento entre vecinos de la colonia Leyes de Reforma, esto en la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues se pelearon con policías tras la muerte de un hombre de 64 años de edad, presuntamente por un infarto. Los habitantes de esta localidad, de esta colonia Leyes de Reforma, bueno, pues señalaron que los policías habrían golpeado a este hombre, por lo que se enfrentaron con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaban un operativo contra motociclistas. Javier Navarro, adelante, te escuchamos, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te informo que un fuerte enfrentamiento se tuvo este miércoles entre policías preventivos y vecinos de la colonia Leyes de Reforma de la alcaldía Iztapalapa, donde los habitantes del lugar protestaron por la muerte de una persona, posiblemente por un infarto, después de que uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sacó su arma de cargo durante una discusión. Es la Corporación Policiaca del Gobierno de la Ciudad quien informó que el personal de esa institución llevaba a cabo un operativo de revisión a motociclistas y le marcaron el alto a un conductor con quien iniciaron una discusión y varias personas se acercaron molestas y señalaron a los vendedores de un puesto de jugos como quienes comenzaron a insultar y agredir a los policías. Esto empezó a originar una riña en la que una persona tomó un cuchillo y se acercó para agredir a los policías, por lo que uno de ellos sacó el arma de cargo y en ese momento un adulto mayor que estaba en este sitio se desvaneció y minutos después se confirmó que había muerto, posiblemente por un infarto. Cuando los policías abordaron sus vehículos para retirarse, salieron decenas de habitantes del lugar quienes comenzaron a lanzar piedras y todo tipo de objeto que encontraban a la mano, con lo que tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital a bordo de una ambulancia y una patrulla resultó con severos daños. Se informó que todos los policías que se encontraban en ese lugar fueron presentados ante la gente del Ministerio Público para rendir su declaración de los hechos y la Unidad de Asuntos Internos de esta corporación abrió la carpeta de investigación interna correspondiente. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier Navarro. Y bueno, usted recuerda a este influencer que es conocido como el Fofo Márquez. Bueno, pues ya fue vinculado a proceso. ¿Por qué? Porque bueno, pues está acusado del delito de feminicidio en grado de tentativa al golpear a una mujer en la vía pública durante un incidente de tránsito, esto en el mes de abril. ¿Usted recuerda estas imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales y también de algunos medios, bueno, la mayoría de los medios de comunicación que, bueno, pues cubrimos justamente esta información en donde se ve a este sujeto, Fofo Márquez, conocido como Fofo Márquez, un influencer golpeando brutalmente a una mujer? Repito, ya fue vinculado a proceso. También le comento que después de 29 días de paro, tras una riña entre grupos porriles, bueno, pues fue liberado el CCH en Naucalpan, luego de que se alcanzaron algunos acuerdos con estudiantes y padres de familia, particularmente en lo relativo a reforzar la seguridad en las inmediaciones de la escuela. Esto lo dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles anuncia su incorporación a la red de miembros aeroportuarios del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe. Este consejo, bueno, pues se dedica a la profesionalización de las operaciones y también a la gestión aeroportuaria, proporcionando a la AIFA la oportunidad de elevar sus estándares mediante diversos programas de desarrollo en la industria. Rápidamente también déjeme comentarle, porque bueno, pues no hemos tenido la oportunidad de hacer contacto con Beto Campos, que bueno, el equipo de natación artística gana la batalla legal a la Comisión Nacional del Deporte que dirige Ana Gabriela Guevara para la restitución de sus becas deportivas. Ahora, bueno, pues la CONADE tendrá 10 días para cumplir con todas sus obligaciones y en caso de no hacerlo, bueno, pues tendrá que pagar una multa económica. Es muy poco, pero bueno, pues a fin de cuentas ya el equipo de natación se lleva este acierto, les tienen que restituir sus becas deportivas. También Lionel Messi dijo que piensa cerrar su legendaria carrera en el fútbol como jugador del Inter de Miami, con el que tiene contrato hasta final de la temporada 2025 en la Liga de los Estados Unidos, la MLS. Jerry West, legendaria estrella de Los Angeles Lakers en las décadas de los 60 y 70 y que fue inspiración para crear el logotipo de la NBA, bueno, pues lamentablemente pierde la vida ayer a los 86 años. Esto lo dieron a conocer los Clippers. West defendió a los Lakers desde 1960 y hasta 1974 y ganó su único título de la NBA como jugador en el 72 y fue campeón olímpico en Roma 1960. Y vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El gigante tecnológico Apple se convirtió en la primera empresa en superar la valoración de $1 billón. La compañía destacó que consiguió la cifra debido a su incremento del 15% en su valor del 2023. Asimismo, la fabricante de smartphones destacó la noticia después de presentar su nuevo paquete de inteligencia artificial. La automotriz estadounidense Ford anunció que recortará 1.600 empleos en su fábrica ubicada en Valencia, España. La compañía señaló que el despido de colaboradores forman parte de su segundo plan de recorte de personal para optimizar la producción de sus vehículos. La plataforma de inteligencia jurídica VLEX concretó una afiliación con la empresa experta en solución de problemas tecnológicos iManage para renovar los flujos de trabajo y recursos de información para sus clientes. La agrupación indicó que además de ofrecer una estructuración en el flujo de trabajo, también utilizarán un programa analítico potenciado con inteligencia artificial. El Encuentro Empresarial Iberoamericano, CEAPI, reunirá a más de 400 líderes del sector en el Centro de Convenciones de Cartagena, Colombia. El evento tiene como principal función hablar del reto que significa el crecimiento y productividad de América del Sur, España y Portugal. El conglomerado de tiendas Walmart confirmó su inversión de 34.500 millones de pesos en Latinoamérica este año. La compañía puntualizó que la financiación correspondía a un incremento del 19.4% anual, comparado al 2023. La automotriz alemana Audi anunció que invertirá 1.000 millones de euros para incrementar su producción de vehículos eléctricos en su planta de San José, Chiapa, Puebla. La empresa indicó que el presupuesto creará 500 empleos nuevos que detonará el desarrollo económico del municipio. La compañía de paquetería FedEx informó que reducirá su plantilla laboral en Europa con el despido de 2.000 empleados. La organización subrayó que los recortes se harán en sus equipos comerciales y administrativos para reducir costos estructurales. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Bueno, pues le comento rápidamente que la Bolsa Mexicana de Valores en la jornada de ayer cerró con una pérdida de 0.3% y el índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 52.975 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.09%, queda en 38.712 unidades. El Nasdaq arriba 1.53 puntos para quedar en las 17.608 unidades y el Standard & Poor's también con ganancias 0.85 puntos porcentuales, queda en 5.421 unidades. El dólar otra vez, le comentábamos ya más temprano, pues una nueva caída, llegó a cotizarse hasta en 19.23 pesos a la venta y en 18.19 a la compra. En lo que tiene que ver con el petróleo, bueno, pues la mezcla mexicana se vende en 73.29 dólares, el West Texas Intermediate en 78.29 dólares y el Brent del Mar del Norte en 82.41 dólares por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24% y las reservas internacionales de nuestro país en 219.273 millones de dólares. México inició una operación en el mercado de Nueva York para reducir el 100% de los pagos de deuda externa de 2025. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, informó lo anterior a través de sus redes sociales y bueno, explicó que esto dará más flexibilidad financiera a la siguiente administración. La transacción consiste en un refinanciamiento anticipado de un bono con vencimiento en abril del 25 por 894 millones de dólares en circulación, lo que bueno, pues implica reducir la deuda externa para liberar presiones de pago. Ahí bueno, este inicio de la Secretaría de Hacienda iniciando acciones para reducir los riesgos financieros para la próxima administración. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, it's Cole Swindell, and when I spend 200 days a year rolling down the highway, the bus can start to feel smaller than a guitar case. Everyone wonders how I stay chill while the hours crawl by. Truth is, one good luck spent on Chumba, and suddenly the trip feels a whole lot shorter. Finding your space, even when there isn't much to spare. Need some chill? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNCs apply. Sponsored by Chumba Casino.